Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señores, esto es para que usted comience a guerrear. Comience a ponerse en la brecha por sus hijos, por su esposo, por su familia, por esta nación. Esto que usted está oyendo ahora, Satanás lo va a visitar. Usted lo sabía, ay, no se asuste, pero Satanás lo va a visitar. ¿Por qué? Porque usted sabe algo que él no quiere que usted sepa. Y él lo va a visitar para saber qué tan preparado está usted. Él va a visitar tu casa. No digas, la visitará algún día. ¿Será verdad? Pregunta cuándo, porque Él te va a visitar. Él te va a visitar, Él va a tocar algo de tu casa. Él va a tocar algo de tu familia. Porque Él está esperando que tú bajes la guardia, que tú abras la puerta. Padres, no se descuiden con sus hijos. No piensen que está muy pequeño o que está muy grande para ponerse a cuidar de ellos y a orar por ellos. Satanás anhela más que nada el alma de nuestros hijos. ¿Lo sabían? Más que nada, es escalofriante saber esto, señores. Y a veces uno como padre dice, Dios mío, ¿y cómo lo cuidamos? Orando. La cobertura de oración que tú tengas sobre la vida de tu hijo, esa va a ser su protección. ¿Eh? Tienes que orar porque es que Satanás quiere destruir la vida de nuestros hijos. No digan, ay, Dios mío, que cómo pasó, que mi hija era más buena o que mi hijo era más bueno. Oren, porque la misma Biblia nos dice, Satanás anda, nuestro adversario, como león rugiente, buscando a quien devorar. Estuvimos viendo sobre la guerra espiritual. Guerra espiritual 4, a mí me parece que yo hablé sobre esto, pero voy a hablar otra vez. ¿Cómo se ha desplazado a través de los tiempos la jerarquía satánica? Desde los tiempos de Adán hasta el sol de hoy, como ellos han ejercido señorío, el señorío que le fue robado al hombre, que le fue robado a Adán, ellos lo han tomado. Las tinieblas han tomado un dominio que perdura desde los tiempos atrás. Es decir, esto es algo que comenzó desde el inicio. No es algo nuevo. Lo que Satanás está haciendo, lo que pasa es, recuerden que estamos viviendo los últimos tiempos. La semana pasada, el pastor estuvo hablando sobre la iglesia apóstata, la apostasía. ¿Cuántos saben lo que es la apostasía? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos no saben? Solamente tres. ¿Cuántos saben? Quiere decir que ninguno de esos que levanten la mano, si yo le pregunto, sabe, ¿verdad? Sí, porque yo digo, ¿cuántos no saben? Nada más dos levantan la mano. Entonces, no le dé pena decir que no saben, ¿eh? Todos aquí estamos aprendiendo. Y es mejor que usted pase por bruto a que cuando le llegue el momento, no sepa de verdad. ¿Okay? La apostasía, el pastor estuvo hablando la semana pasada de la apostasía. La apostasía es la iglesia, se habló de la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que ha conocido a Dios y se desvía tras otras cosas. Se desvía buscando otras cosas que no es Jesús, el cual el centro no es Dios. En este momento, en este tiempo, estamos viviendo lo que es la apostasía. La Biblia, en el Evangelio de Mateo, nos habla de la gran apostasía como la señal de los últimos tiempos. Es una señal, por eso es importante que usted sepa lo que es la apostasía. Porque, ¿cuánto le gustaría saber si estamos en el fin del tiempo? ¿O ustedes no tienen ánimo para levantar la mano, o es que se lo saben, o es que no quieren saber? Reprendo ese espíritu de desánimo, de jaraganería, de sociedad, de vagancia. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Dios mío, ten misericordia, Dios santo. La iglesia, la señal de la apostasía para este tiempo, dice que en los últimos tiempos los hombres serán más amadores de sí mismos que de Dios. ¿Y qué es lo que estamos viviendo, señores? La iglesia se ha convertido en un lugar donde yo me siento cómodo y puedo ver a mis amigos y compartir un buen rato y escuchar buena palabra. Y entonces nos vamos para la casa, ¿comprenden? Y todo muy lindo, pero no damos pasos. No tomamos acciones con lo que nosotros hemos recibido. ¡Wow! ¿Qué yo voy a hacer con esta verdad? ¿Sabe que la Biblia, hablaba Carlos, el evangelista que estuvo aquí, la misma Biblia que te salva, la misma Biblia te condenará? Esa misma palabra que a nosotros nos salva, nos va a condenar. Porque cuando estemos delante de Dios, la misma palabra nos va a condenar. La palabra estaba ahí, tú no la sabías. Tú la viste, la ignoraste. Muchas veces la escuchaste y no pusiste atención. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, señores, que cada cosa que nosotros oigamos aquí, piensen qué acción yo debo de tomar. No piense, si Juanita estuviera aquí, wow, esto sí está bueno para ella. Yo he visto gente que cuando estaban los CDs ahí decían, no, y veniendo de ahí, pastora, a veces así cuando yo he predicado como así medio fuerte, ¿no? Pastor, ¿y ese CD usted lo tiene? Porque mire que tengo una amiga que se lo voy a regalar porque esto sí que le hace falta. Y yo, tú sabes, como no quería como pasar por... Y yo, sí, pero por dentro de mí, mija. Porque es que nosotros tenemos que mirarnos. Ese es el error más grande. El error más grande es que cuando nosotros oigamos la palabra, pensemos en otra persona. Yo le voy a decir a ustedes algo. Yo estoy enseñando vida discipular al grupo, al primer grupo y al segundo. Estoy enseñándole vida discipular, los dos niveles. Y cada mañana, señores, cuando yo me siento a hacer mi devocional, señores, yo lloro, yo me hago lo que es una mirada introspectiva, me miro a ver qué cosas yo necesito cambiar, yo me arrepiento, yo me pongo, yo escribo, Señor, ¿cuáles áreas de mi vida yo no estoy sometiendo? Porque que nosotros tenemos, señores, que examinarnos, ¿a quién vamos a engañar? Por lo menos no se lo diga al vecino, no se lo diga al marido, no se lo diga al hermano, pero usted con Dios hágalo y comience ahí a revisarse. ¿Comprenden? Porque nuestra conciencia no nos engaña. Entonces vengamos ahí delante de Dios y pongámonos. Y yo le decía a mi esposo que yo me niego, yo me rehúso a predicar una palabra aquí que yo no le esté poniendo en práctica. No es que yo sea perfecta, pero sí estoy luchando también y estoy tratando de poner esa palabra en práctica en mi vida. Ustedes ven que a veces yo soy fuerte con ustedes, yo soy más fuerte conmigo que lo que lo soy con ustedes. Yo soy más fuerte conmigo en ese sentido de que yo no predico algo si yo no lo estoy viviendo o lo estoy ya poniendo en práctica en mi vida. ¿Por qué? Porque si no, ¿yo soy qué? Una hipócrita. Yo vengo aquí a decirle a ustedes esto, pero en mi vida yo no lo estoy haciendo. Y esto que yo le digo a ustedes de la guerra espiritual, señores, yo soy una loca en casa. El Neto me dice que yo oro peleando, porque yo oro así. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Cualquiera que me graba a mí orando, caminando en toda la casa, dirían, ¿y con qué gente invisible que esa mujer está peleando ahí? Porque, exacto, porque literalmente yo peleo, se lo estoy diciendo, y así mismo, como yo le digo a ustedes, luchen, peleen, oren por sus hijos, háganlo, háganlo, porque tenemos un adversario fuerte, fuerte, y no quiero que ninguno de ustedes sean atrapados en descuido, sean atrapados en descuido. Es importante entonces saber cómo se desplazan estos enemigos a nivel espiritual. Los aspectos que ha utilizado Satanás para ejercer su dominio sobre la tierra y sobre el primer cielo. Lo primero que Satanás ha utilizado de los tiempos de Adán y a través de la historia para tomar control de la creación son las generaciones. Fíjense, la Biblia nos habla de las maldiciones generacionales. En el libro de Deuteronomio, en el que fueron los el quinto libro. ¿Cuántos saben que los primeros cinco libros fueron los primeros, fueron las palabras, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel? Con esas leyes estuvo el pueblo de Israel hasta los tiempos de Jesús. Le llamaban la Torá. Ese es el nombre, la Torá, los primeros cinco libros. Cuando tú llegas a la Torá, no está hablando de un toro, está hablando de los primeros cinco libros, no un toro mujer, un toro hembra. Son los primeros cinco libros de la ley. Y en Deuteronomio, una de las leyes que dice el Señor ahí, que le dice Dios, es que Él visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que una de las formas donde Satanás se desplaza es a través de las generaciones. Muchas veces tú y yo tenemos actitudes en nuestra vida que nosotros no sabemos de quién es que viene. Nosotros decimos, pero ¿y por qué yo me comporto de esa manera? ¿Por qué muchas veces este genio mío, este carácter, mi papá no era así, mi papá era tan manso, tan tranquilo, mi mamá era tan sumisa? ¿Y de dónde es que yo saco este genio, este carácter? Tu generación, tu abuelo, tu bisabuelo. Acuérdense que los nietos heredan más a los abuelos que hasta los mismos padres. Eso es así. Y dice que él visita la maldad hasta la cuarta generación. ¿Y qué hace Satanás? De generación en generación, él va moviéndose. Y cada vez, señores, cuando él se mueve de una generación a otra, las secuelas son peores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cada vez el tiempo es peor. Entonces, a medida que él se va desplazando de generación en generación, cobra más fuerza, más fuerza, más fuerza. ¿Por qué? Porque tú le abres la puerta, nosotros le abrimos la puerta. Suponiendo, ¿no? No, que mi apellido de soltera es Holguín. Y no, que los Holguín somos así, como que somos muy orgullosos y no nos gusta que nos den. Y muchas veces como que nosotros decimos eso como con mucho orgullo, valga la redundancia. Hasta el decir, estoy orgulloso de ti, es malo, ¿eh? ¿Sabían eso? Eso no es bueno porque eso es orgullo. Estoy orgulloso, es orgullo. Entonces, el yo decir, escuchaba de mi madre, no, porque es que los holguines todos son así. Entonces yo voy oyendo esto, pues yo también. Sí, no, es que Marta, mira que te traje este regalo. Ay, no lo puedo recibir porque los holguines somos así. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? No, aparte de mi orgullo, yo estoy siguiendo, estoy declarando y tengo una puerta abierta. Satanás no solo me va a atacar a mí con el orgullo, sino que él va a meter otra cosa más ahí. ¿Comprenden? Entonces, por eso es que a medida que va pasando las generaciones, su poder es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y nosotros tenemos que quebrantar eso. ¿Mi papá era así? Pues yo no. Eso ahí se quedó en el nombre de Jesús y es sellado con la sangre de Cristo. Yo soy diferente. Yo ahora tengo el ADN de Cristo. Eso es lo que tenemos que declarar. Mire, no declare con orgullo ninguna malicia del diablo de su familia, ¿eh? Ay, que mi papá, mi mamá era más rencorosa y yo creo que salía ella. Mire, rompa eso en el nombre de Jesús. Eso es triste y es penoso decir algo así. Mejor diga, mi mamá era rencorosa, algo bien feo. Reconozca lo que es feo. Aunque sea su mamá, aunque sea su papá, pero yo no recibo esa herencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo descubrí que mi mamá era muy buscapleito. Yo descubrí eso. Se peleaba con todas las hermanas de ella. Siempre se peleaba por una, por otra cosa, si una dijo, si otra dijo. Y yo recuerdo siempre ver a mi mamá llegando y así, bien enojada. Y nosotros, mamá, ¿y qué fue? No, nada, que peleé con la tía tuya, porque que si yo qué, y yo, nosotros, ay, entonces no podemos ir allá, por ahora no. Y nosotros, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser? No vamos a poder jugar, o qué sé yo. Entonces, porque los hijos pagan la guayaba, que se comen la guayaba podrida, que los papás hacen, ¿no? Y uno sin saber por qué, entonces, yo en el libro de Sea Libre, que me puse a chequear toda la generación y preguntándole a mi papá, y papá, sí, tu mamá era buscapleito, ella peleaba mucho. Y yo de verdad, ay, Dios mío, Señor, Padre, cierre esa puerta. En el nombre de Jesús, sí, porque eso se hereda. ¿Eh? Entonces, ajá, ¿qué significa eso? El zapato. ¿Eh? Oh, ok. Ay, que no estoy viendo bien eso. Yo veía como un hombre en una silla era. Entonces, tenemos que dejar esas cosas, señores, y ver una realidad. Yo entrevisté a mi papá. Habían cosas que él me las decía. Yo le decía, ay, papá, pero eso es malo. Él me decía, no, mi hijo, eso no es malo, eso no es malo. Eso viene de la familia y de brutalidad. Tú sabes, yo no me puse a discutir con él, 90 años, señores. No me voy a poner, no, papá, usted fue malo, eso que usted... No se ponga a decirle eso a su padre, perdónelo. Porque he conocido personas que comienzan a pelear con los papás. No, porque usted tiene la culpa, que yo soy una rencorosa, porque usted fue un rencoroso. Ya me lo dijeron, que yo lo heredé de usted, eso. Entonces nosotros lo que tenemos es que no decirle eso, ahora usted tiene responsabilidad y puede cancelar eso en su vida y tratar... Pedirle al Espíritu Santo que comience a impartir sus dones, ¿ok? El fruto, ese fruto que nos transforma, nuestro carácter, que nos hace dulces, simpáticos, amables. Mi mamá fue una mujer que nunca nos dijo una palabra de cariño. Yo sabía que ella me quería porque me daba comida, sí, y me llevaba al bingo y le llevaba los cartones. Le jugaba ahí, le hacía unos cuantos bingos. Yo sabía que ella me amaba por eso, porque ella me llevaba con ella. ¿Comprende? Y por la mañana me hacía mi pan con café con leche, cuando iba para la escuela. Y yo dije, mi mamá me ama. Pero no fue de que ella siempre me decía, mi amor, pórtese bien, vaya a la escuela. Mire, sin vergüenza, pórtese bien. Así era que mi mamá hablaba, ¿no? Sin vergüenza. Porque los hombres están ahí. Así era que mi mamá nos corregía. Si nos levantábamos tarde, a mí y a mis hermanas los sábados, señores, los sábados. Imagínense, uno levantándose todos los días temprano. Y si los sábados nos levantábamos a las 9, mi mamá estaba partida de sinvergüenza. Levántense de esa cama a hacer oficio, a limpiar. Y nosotras, pero mamá, pero es que nosotros estamos... ¡Miren, vagabundas! ¡Levántense! Sí, porque era así. Y nosotros, pero bueno, pues está bien. Nos levantábamos, tú sabes, pero en realidad no era nada así. ¿Cómo era? Porque siempre fuimos muchachas de su casa y todo eso, ¿no? Pero lo que le quiero decir que era el estilo de antes. ¿Me están comprendiendo? Entonces uno no puede decir, ay, no, yo no soy amorosa porque mi mamá no fue amorosa. Cuando uno conoce al Señor, esas cosas tienen que cambiar. Usted debe de buscar las cosas que son bonitas. Mire una persona que usted vea que Dios haya hecho transformación y diga, me gustaría ser como esa persona. Busca un modelo, a imitar a alguien. ¿Eh? Cuando yo conocí al Señor, yo conocí una muchacha en la iglesia. Y esa muchacha impactó mi vida porque era una joven, más o menos de mi edad. Y esa muchacha era tan dulce, tan cariñosa, amaba mucho al Señor. Y era muy dulce. Y yo decía, ay, Señor, yo quisiera ser como ella. Porque a mí era difícil que me saliera una palabra de te amo, I love you, whatever, ¿no? Las que, solamente las que oía en las canciones americanas y eso, ¿verdad? Pero no era de que yo las decía porque de verdad lo sentía. Y yo comencé a pedirle a Dios, dame amor, pon amor en mí por las personas, enséñame a decir palabras hermosas, enséñame a cambiar mi vocabulario, enséñame a ser compasiva. También tenemos que pedirle a Dios eso, que nos enseñe a ser compasivo. Lo que le quiero decir es que no nos agarremos de nuestro pasado, de nuestro antecedente para no cambiar. Sí se puede cambiar, rompamos esas generaciones porque Satanás se fortalece y se mueve a través de las generaciones. La segunda forma de cómo él se mueve a través de los espíritus familiares. ¿Eh? Eso es muy importante, los espíritus familiares. Ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces en una familia se repite siempre el patrón, alcoholismo, alcoholismo, alcoholismo. Mujeriego, mujeriego, mujeriego. Divorcios, divorcios, divorcios. Por lo regular eso se repite muchísimo en familias. Y es que esos son espíritus familiares. Y nosotros tenemos que romper eso en nuestras vidas. Es una de las formas como él se mueve. Y nace el hijo y se repite el patrón en nuestro hijo. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que estar alerta de eso. Bueno, mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico. En el nombre de Jesús, yo rechazo, cierro la puerta a todo espíritu familiar de alcoholismo. ¿Comprenden? Porque nosotros no podemos decir, no, eso eran ellos, que eran alcohólicos, porque eran brutos, no iban a la universidad, como muchas veces la gente solemos decir. Es que antes no había más nada, y por eso hacían esto, hacían lo otro. No podemos ignorar, tenemos que comenzar a cancelar y a cerrar puertas en nuestra vida. Ahora bien, es solamente diciendo cancelo, anulo y ya, y cierro. Es lo que abre la puerta. No es el que nosotros dejemos de decir o digamos. Lo que abre la puerta es lo que hacemos. Si usted sabe que su papá era alcohólico, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No sé de nadie aquí que haya sido alcohólico ni nada de eso. No es nada con nadie. Pero si tú sabes que tu papá era alcohólico y su abuelo era alcohólico, entonces si tú vas a una fiesta y te comienzan a brindar alcohol, ¿qué tú vas a decir? No. ¿Por qué? Porque eso abre la puerta. ¿Están comprendiéndome? Si tú sabes que a tu mamá le gustaba, a tu abuela leía las tazas, era bruja, tu mamá leía las cartas, y tú tienes la oportunidad de aprender, ¿lo vas a hacer? No. Le voy a decir algo, en mi familia el ocultismo fue muy fuerte. Mi mamá era bruja, mi mamá leía las cartas, mi mamá leía la taza. Iban mujeres, muchísimas mujeres en mi casa, y yo me acuerdo escondida detrás ahí en la puerta de la cocina escuchando lo que mi mamá le decía cuando le partía las cartas. No le voy a decir las palabras, yo las recuerdo perfectamente, pero todo lo que ella decía, para que ustedes vean el poder del diablo, era cierto. Todo ocurría. Saben que mi papá es operado de cáncer en las cuerdas vocales, y cuando mi papá tenía ese cáncer, mi mamá lo descubrió porque cuando mi papá estaba durmiendo, a mi papá nunca le gustó que ella leyera las cartas. Cuando mi papá estaba durmiendo, ella le tiró las cartas, él durmiendo, y ella se dio cuenta a través de las cartas que mi papá tenía cáncer. Y entonces ella se lo dijo a mi hermano mayor. Y mi papá fumaba bastante. Y entonces mi papá, ella le dijo, vamos al médico, alguien. Y mi papá, no, yo no voy para allá, yo estoy bien. Y mi hermano lo obligó, mi hermano mayor. Y cuando fue, ciertamente, mi papá tenía cáncer. Mi papá tenía cáncer. Y muchas de las cosas que mi mamá le decía a esas mujeres cuando le leía las cartas eran verdad. Eran ciertas. ¿Comprenden? Entonces, todas las hermanas de mi mamá, todas venían con eso, todas leían la carta, todas leían la taza, se tomaban el café y de una vez leían la carta. Leían las manos. ¿Por qué? Porque es que el diablo te da la habilidad para todo lo que es mancia. ¿Saben lo que es mancia? Mancia es lo que es lectura. Sí. Adivinación. Entonces, te da la habilidad. Y ella tenía la habilidad. Mi mamá muchísimas veces se sacó el premio mayor. Eso suena como la novela, ¿verdad? El premio mayor. Pero muchas veces en mi país mi mamá se sacó la lotería. ¿Por qué? Porque había una persona que era su tía, que la crió, que era bruja, y su tía se le aparecía en las noches. Y ella decía, se me apareció Trina y me dio el número. Holguín, eso era mi papá, ¿no? Ella le decía Holguín. Holguín, busca ese billete por todos los lados. Y mi papá ha vuelto loco buscando el billete. Y se sacó el premio muchísimas veces. ¿Qué? Gracias a Dios, mi mamá se arrepintió de todo eso. Y mi mamá, un año antes de morir, recibió al Señor. Su último año fue un año que ella vivió para amar y obedecer a Dios. Amar y obedecer a Dios. Pero les quiero decir algo. Mi mamá tuvo una muerte horrenda, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado se paga. Se paga. Yo vi a mi mamá morir pedazo a pedazo, recibiendo operaciones tras operaciones, y en ninguna operación la podían cerrar. Ella tenía que cicatrizar abierta. Eso es fuerte. Estoy hablando, ver una persona morir poco a poco en una cama, después de ser una persona tan saludable. Y yo entendí eso ahora con el pasar de los años. Porque cuando tú haces lo malo, Dios te perdona. Cuando tú te arrepientes, Dios te perdona, pero hay una consecuencia de tu pecado. Y mi mamá murió bien, y mi mamá sufrió mucho. Yo recuerdo los gritos de mi mamá, llorando por dolor, llorando del dolor tan grande. Le daban unos dolores tan fuertes que mi mamá quería salir corriendo de la casa. Y nosotras corriendo detrás de ella sin poder ayudarla. Señores, algo desesperante. Ella murió ya después en la paz del Señor, pero durante su último año que conoció al Señor fue fuerte, fue difícil. Mi mamá fue transformada por dentro y por fuera. Dios tuvo que transformarla totalmente, cambiarle todo, todo, para que ella pudiera ser salva. Conocer el dolor a la enésima potencia. Y eso nos enseñó a nosotros, sus hijos, que la amábamos con locura. No se los voy a negar, la amábamos con locura. Mi mamá era el centro de nuestra casa y de nuestra vida. Así como era de peleona, así era de alegre. Nos hacía reír. Siempre tenía un chiste en sus labios, una palabra de risa, de alegría. Era nuestra locura, mi mamá era nuestra locura. Pero nosotros entendimos que cuando nosotros no vivimos para adorar a Dios, sino para adorar al diablo, las consecuencias, ese mismo diablo que adoramos, se encarga de destruirnos. Las consecuencias son difíciles. Por eso Pablo dice que vuestros cuerpos sean sometidos a Dios para honrar, que ese sea nuestro culto racional. Señores, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y nosotros en todo lo que hacemos tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra vida, en nuestras relaciones sexuales. En todo, en nuestra intimidad, en lo que somos cuando nadie nos ve. Eso se llama carácter. Y Dios está más interesado en el carácter que en darte dones. Dios quiere trabajar en tu carácter. Porque hay mucha gente con dones que se van para el infierno. Porque los dones son para edificación. Pero el fruto es para tu salvación. El fruto del Espíritu es para tu salvación. Yo no sé con qué área de tu vida tú estás luchando el día de hoy, pero a las mujeres, yo sé que una área muy fuerte de debilidad en nosotras es la ira. Nos airamos muy fácilmente. Nos enojamos con facilidad cuando las cosas no salen como nosotros las queremos. Con nuestros esposos, con nuestros hijos. Quiero que sepa que la Biblia dice que desechemos la ira. La rechacemos, que echemos fuera el enojo. Y nosotros tenemos que trabajar con eso, mujeres. Tenemos que trabajar con esa área de nuestra vida. Porque la misma palabra que nosotros usamos para bendecir, muchas veces la usamos para lastimar a otros. Cuando la usamos con ira y sin amor. Y causamos mucho daño. Dañamos a nuestros hijos. Dañamos a nuestros esposos. Recuerdo cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Nosotros vivíamos en México. El Señor nos estaba bendiciendo en todo el sentido de la palabra. Acabábamos de plantar una iglesia allá. Esa iglesia floreció, fue la misma gloria de Dios al año. La iglesia estaba casi del tamaño de como estamos nosotros aquí. Y eso era la gente convirtiéndose. La gente llegaba sola a las células, a las reuniones. Y nosotros decidimos, mi esposo recibió la invitación para venir aquí. Y yo recuerdo perfectamente que el pastor se nos acercó y nos dijo, no es el tiempo, no se vayan. Y nosotros dijimos, pensamos entre nosotros dos, ay, pero ¿qué es lo que el pastor se cree? Si es una oportunidad tan buena que tenemos allá en los Estados Unidos. Y él nos decía, miren cómo Dios lo está usando, porque Dios nos está usando muy poderosamente a nosotros dos, particularmente allá en el ministerio y en el trabajo. Compañeras mías de trabajo, señores, se convertían, mi jefa, directoras iban donde mí a pedirme consejo y oían la palabra. Era una cosa tremenda lo que Dios estaba haciendo. Era el tiempo, el momentum en nuestra vida ya. Y entonces el pastor nos lloró, señores, lloró literalmente, lloró, porque él nos amaba. Y él nos decía, no se vaya, Martí Ernesto, no es el momento. Y el caso fue que como muchos de nosotros, cuando escuchamos el consejo de nuestro pastor, hacemos caso omiso, así mismo hicimos nosotros. Caso omiso. Lo que pensábamos era, no, es lo que quiere, él no entiende la oportunidad que se nos está ofreciendo. No, la carrera, qué sé yo qué. Y Ernesto vino y después me vine yo. Yo también trabajaba en la compañía telefónica y era consultora de cuentas de gobierno. Los clientes míos eran gente del gobierno, ¿comprende? Yo me movía en esa área. Cuando Ernesto llegó aquí, todo bien. Vine yo después y la cosa, ningún bien, nada. ¿Okay? A él lo engañaron para hacerle corta la historia. A él lo engañaron la compañía que lo trajo. Nunca le pagó su salario de un año casi de trabajo. Nos comimos todos los ahorros que traímos. Trajimos como $50,000 de allá. Nos lo comimos en un año. Nos lo comimos en un año porque tampoco éramos buenos administradores. Como allá ganábamos bien, vivíamos la dulce vida. Aquí quisimos hacer lo mismo. Y Dios tuvo que apretarnos la tuerca. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos a través del proceso. Durante todo ese tiempo, cuando yo llegué aquí, que yo me di cuenta de todo, yo le he dicho a ustedes que yo creo que el don que más yo puedo reconocer en mí es el discernimiento. Y cuando yo llegué, que yo comienzo, dime de esto, cuando él me está contando, todavía, señores, todo bien, yo dije, te engañaron. No me engañaron, te engañaron. Ya yo me había dado cuenta. Y yo les voy a decir algo, yo duré años culpándolo a él. Estoy hablando a las mujeres, duré años. Que cada situación que sucedía en la casa, yo le decía, es tu culpa, tú nos hiciste venir, tú nos trajiste, tú no te diste cuenta, es tu culpa. Cada vez que pasaba algo, comencé a trabajar y tuve que trabajar tiempo de noche y todo eso. Y cuando él me decía, ay, mi amor, qué sé yo qué, porque yo decía, es tu culpa. Yo lo destruí. ¿Me están comprendiendo? Y eso muchas veces lo hacemos sin nosotros darnos cuenta. Destruimos a la persona que más amamos. ¿Mm? Y él así, él estaba roto en su corazón. Cada vez que pasaba algo, él se escondía como un niño que se esconde en una esquina porque sabía que yo iba a ir con mi dedo acusador a decirle, es tu culpa, es tu culpa. ¿Comprenden? Y Dios tuvo misericordia. Gracias a Dios que el Señor, mira, me hizo ver a mí, mira, no es la forma. Un día me llamó mi hermana y me dijo, ya basta, basta de lastimarlo, me dijo mi hermana. Porque nadie me había hablado así tan claro. Y él, cuando yo le decía eso, él lo aceptaba. Él decía, sí, es verdad, tú tienes razón. Sí, es cierto, tú tienes razón. Y ya él mismo, cualquier situación que pasaba, él decía, es mi culpa ya. Aunque yo no le dijera nada, porque ya yo se lo había dicho. Y mi hermana un día me llamó y me dijo, basta, es tu culpa también. A ti nadie te obligó. Tú lo hiciste. Basta de usar la palabra para lastimar, me dijo mi hermana, y para destruir la bendición que Dios te ha dado, porque Él es una bendición para tu vida. Es que tú no te das cuenta que Él es una bendición para tu vida. Y ahí yo dije, ¿y qué yo he estado haciendo todo este tiempo? Y yo recuerdo que esa noche cuando terminé yo de hablar, no sé ni siquiera qué hora, pero lloré mucho también en el teléfono, porque mi hermana me confrontó y me dijo, te conozco, él no te dice nada porque es tu esposo y te ama, pero yo soy tu hermana, te amo y te conozco y te lo tengo que decir, y soy pastora, basta, tú no eres el diablo para que estés acusando. Me dijo, ¿o eres tú el diablo? Y los ojos se me abrieron. Yo dije, oh my goodness, yo he estado haciendo la función del enemigo. Y yo recuerdo que después de ahí yo fui, me tiré de rodillas a pedirle perdón. Yo le dije, te prometo que nunca más traigo esto a nuestras conversaciones, ni a mi memoria. El día de hoy, yo entierro todo esto. Yo te perdono y te pido perdón por destruirte. Porque lo estaba haciendo sin saber. Porque yo te amo. Tengan también la valentía y el coraje de hacerlo. Porque cuando nosotros hacemos eso, viene gran liberación. Y les quiero decir algo, Dios me dio lo que yo quería después que yo pedí perdón. Después de eso, vino Eliana. Vino Eliana. Vinieron muchas cosas. Vino el pastorado. Cuando yo vine y yo reconocí. Y yo me postré. Y le dije, nunca más, nunca más, nunca más. Tú eres el regalo que Dios me dio. Sea que Dios me dé hijos, no me dé hijos. Contigo soy la mujer más feliz. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Me bendijo. ¿Comprenden? Y nosotras como mujeres tenemos que tener cuidado de eso. Porque nosotras somos muchas veces las que dañamos a nuestros maridos y dañamos sus corazones. El hombre, les voy a decir algo, el hombre no tiene mucha malicia en su corazón. El hombre es seducido por la malicia de la mujer. Pero el hombre se deja llevar a donde usted lo quiera llevar. El hombre no es malicioso. La mujer es maquinadora, es tramposa. pero el hombre no. El hombre puede ser tan dócil como usted lo haga. Ahora, si tú lo tratas con malicia, él va a aprender la malicia también. ¿Comprenden? Entonces, ¿quién fue que engañó a Adán? Está ahí. Ven, la mujer es la que seduce. Si vemos en el libro de Proverbios, dice, y seduce la preciosa alma del varón. Es la malicia de las mujeres allá afuera, en la calle y todo eso. Las que tienen sus esposos, les digo algo. Cambien. No hagan que ese hombre salga huyendo de esa casa. Sí, porque llega un momento que la copa se llena. ¿Comprenden? Ellos son buenos y le dicen que lo aman, pero después aparece otra muy cariñosa. Y dicen, ay, pero mi esposa tiene mucho que no era así como tan cariñosa. Uy, mi esposa me vive reclamando. Y esta no me reclama, es en serio. He visto muchos matrimonios fracasar por eso. Oh, pero mi esposa no hace mucho que no se levanta, hacemos un café. Y esta mujer es tan atenta. Entonces ellos ahí se comienzan a dar cuenta. Comience a honrarlo. Comience a amarlo, que ese es el regalo que Dios le dio. Él dijo en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Le haré una ayuda idónea. Para, no sé por qué Dios ha volteado el tema. No sé por qué le estoy hablando esto. Pero yo siento en mi espíritu que hay alguien que necesita escuchar esto. Que probablemente su matrimonio está en el borde del peligro. Y tú tienes que rescatarlo. Tú eres la que puedes hacerlo. Con tu humillación, pidiendo perdón y honrando a esa persona que Dios te dio. Para que tú hoy no estés sola. Para que Él sea tu ayuda. Para que Él te levante. Es muy triste estar solo en esa cama. Yo recuerdo que Ernesto tenía un trabajo que viajaba muchísimo. Ay, Dios mío, yo ponía como 3 almohadas ahí en esa cama pa creer que estaba con alguien. Miren, estar solo en una cama no es fácil. Entonces, amemos a nuestros compañeros y viceversa. Amemos, seamos más, usemos la palabra para edificar, no la usemos para destruir. Otra de las formas como Satanás se ha movido a través de la historia es a través de los pecados nacionales. Los pecados nacionales son los pecados que cometen nuestros gobernantes. Lastimosamente, por la ignorancia de nuestros gobernantes, los pueblos sufren las consecuencias. Podemos ver muchos ejemplos. Las naciones más pobres son las naciones donde los gobernantes son idólatras. Son las naciones donde los gobernantes no aman a Dios, no buscan al Señor. Las naciones más pobres del mundo se pueden dar cuenta. Esta nación, ¿por qué usted cree que esta nación es tan fructífera? Porque esta nación, sus cimientos fueron cristianos. Esta nación, los primeros que hicieron cuando recibieron la parvada de pavos, por eso se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Qué hicieron? Dieron gracias y oraron y levantaron un altar al Señor. ¿Verdad? Entonces, las naciones, los pecados nacionales, producto de nuestros gobernantes, de las personas que están en poder, nuestros líderes, presidentes, gobernadores, que consultan ídolos, consultan brujos en vez de buscar a Dios. Decía un señor de la red de oración que yo les comenté de Colombia, decía él, hablaba él y comentaba que hubo un tiempo por el año 1960 ante la ONU, los judíos que habían sido esparcidos, los de la diáspora, diáspora se le llaman a los judíos que fueron sacados de su tierra. Los judíos que habían sido esparcidos estaban buscando volver a hacer Israel nación. Recuerden que Israel vino a ser una nación fue reconocida como nación en el año 1948, pero aún así Israel no tenía voz ante la ONU, ¿okay? Aunque era nación, porque Israel era muy odiada y aún todavía. Entonces, durante ese tiempo fueron ante la ONU casi todos los presidentes. Hubo una reunión, esa reunión se estaba tratando el tema de Israel sobre sus territorios. Y en esa reunión, dos personas, dos presidentes, dijeron que no, dieron el voto negativo para Israel en cuanto a adquirir su territorio. Y uno de ellos fue Colombia. Y el otro no recuerdo qué país fue. Estoy hablando que eso fue en el 1960. Y entonces dice él que durante todo ese, esa, ellos dijeron que no, tú sabes, pero durante muchos años nosotros vemos todo lo que pasó con Colombia, ¿no? La delincuencia, el narcotráfico, los secuestros, todo eso. En el año 1990, creo que el presidente era Samper, no recuerdo. Ernesto Samper, si no me equivoco, era Ernesto Samper. En 1990, cuando él subió al poder, él entendió lo que había sucedido, porque un pastor fue, él invitó a un pastor a la Suprema, a donde están todos los gobernantes, todos los gobernadores, todos los, al Congreso. Él invitó a un pastor al Congreso y ese pastor trajo esa historia, porque en ese año, en el 1990, Dios comenzó a hacer una restauración en todo lo que es Latinoamérica. De ahí comenzó un avivamiento, el avivamiento que hay en Latinoamérica. Comenzó con lo que es guerra espiritual y el pedir perdón y humillarse. Y ese pastor trajo esa historia y el presidente dijo, de verdad. Y el presidente invitó al presidente en ese entonces, al primer ministro de Inglaterra, no recuerdo si era Margaret Thatcher en ese entonces, y él particularmente junto con todo el gabinete se postraron y le pidieron perdón por lo que había sucedido en el año 1960 y le dijeron, nosotros, perdón, el presidente Ernesto Samper en ese entonces, en el 90, a Margaret Thatcher, perdón, Margaret Thatcher, no, ¿cómo es? Se me olvidó el de Israel. Apellido Pérez, uno apellido Pérez. Simón Pérez, creo que era. Simón Pérez. Y se postraron y le pidieron perdón. Y se humillaron y le dijeron, perdónenos. Perdona nuestra nación. Con la bandera de Colombia pidieron perdón. Y desde ahí en adelante, ese gobierno comenzó a hacer muchas alianzas con Israel. Pero a partir de eso, de que el presidente se humilló, en Colombia ha venido un gran avivamiento, y yo creo que ustedes lo saben. Megas iglesias en Colombia. Hay mucha delincuencia, pero hay mucha gracia. La gracia de Dios está sobreabundando en esa nación. Está sobreabundando. ¿Por qué? Porque el gobernante decidió humillarse. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, si orare, si buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo vendré a ellos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestras naciones tienen que arrepentirse, tienen que venir a los pies del Señor, tienen que pedir perdón a nuestros gobernantes. En República Dominicana ahora mismo hay un avivamiento grande del Señor, artistas se están convirtiendo, eso es una cosa tremenda. La moda ya, me dicen mis hermanas, aquí la moda es ser cristiano, esa es la moda. Ahora todo el mundo es cristiano, ¿por qué? Porque sucedió eso también, hubo un arrepentimiento, tuvimos un gobernante que gobernó por 12 años, y ese hombre llevaba sacrificios a la Virgen, de la patrona, de la diabla patrona de República Dominicana, que el Señor la reprenda. Y ese hombre ofreciéndole sacrificios y todo eso. Y el país estuvo por muchos años, donde solamente eran el evangelio era cosa solamente de los pocos y de los ignorantes. Pero ahora el evangelio está llegando hasta la cúpula más alta. ¿Por qué? Porque si mi pueblo se humillare, si se postrare, si se convirtiere de sus malos caminos, entonces el Señor va a traer sanidad, va a traer restauración sobre nuestro pueblo. Tú y yo tenemos un compromiso. Tú hoy estás aquí, Dios te ha bendecido mucho. Dios nos ha bendecido, nos ha dado cosas que probablemente en nuestro país nosotros no la teníamos. Tenemos un compromiso espiritual de orar por nuestra nación. Tenemos que orar por nuestra nación para que Dios traiga tiempos de refrigerios a nuestras tierras, que nuestra tierra sea sanada, que nuestra tierra se levante, que nuestra tierra adore a Dios, porque eso es lo que trae bendición. Eso es lo que trae la bendición a nuestra tierra. Cuando nosotros venimos y reconocemos a Dios, a nuestras vidas, por México, los mexicanos que están aquí, hay que orar mucho por México. Yo no soy de México, yo viví en México y de verdad que mi corazón se quedó prendido en México. Y yo oro por México, tengo mucho, siento mucho por las cosas que pasan en México. México fue un país que nos brindó muchas oportunidades a mí y a mi esposo. Y eso nosotros no lo olvidamos. Y mi oración está con México. La situación en México es muy, muy, muy terrible. El enemigo ha arropado a esta nación. Pero nosotros sabemos que el Dios que nosotros le servimos nos ha dado una arma poderosa, que es el arma de la oración y de la intercesión. Y que Él está buscando guerreros de oración que se levanten y se pongan en la brecha. Dios está buscando centinelas que decidan hacer vigilia y tomar guardia para orar por nuestros pueblos, por nuestras naciones, por nuestras comunidades, por nuestra familia, para que se levanten. Ya basta de lamentarse, ay, qué difícil, ay, qué familia, ay, qué malo es. Comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a hacer vigilia por tu familia, por tu generación, por tus hijos, por tus sobrinos, por tus tíos. Declaren sus familias para el Señor y no se den por vencida. No se den por vencida. Hagan como la mujer que fue y le cansó a ese juez injusto, dice la Biblia. Que esa mujer, esa viuda, fue tanto donde ese juez, un juez malo, oiga cómo le llama la Biblia, un juez injusto, un juez malísimo. Y esa mujer cansó a ese juez pidiéndole que le hiciera justicia. Y ese juez dijo, le voy a hacer justicia para que me deje quieto ya, tranquilo. Hágale así al Señor para que Dios le haga justicia con su familia. Reclámele la promesa al Señor. Usted está aquí, pero hay alguien allá que puede predicarle esa palabra. Hay alguien allá que puede hablarle la palabra a su familia y puede traerlos al Señor. ¿Eh? Es maravilloso. No demos brecha al diablo para que él se siga moviendo dentro de nuestras generaciones, dentro de nuestra herencia familiar. Que él no se mueva más en ese ambiente. Que él tenga que salir. Que él tenga que huir, porque ha encontrado personas que han decidido darle un hasta aquí, Satanás. ¿Cuántos están dispuestos a decirle hasta aquí, Satanás? Ponte de pie entonces y vamos a hacer ahora un clamor al Señor. Vamos a decirle al diablo, mira, hasta aquí, Satanás. Hasta aquí con tu malicia, hasta aquí con tu destrucción en mi familia, en mi casa, hasta aquí, ya no más. Se ha levantado una guerrera, se ha levantado un guerrero, hasta aquí, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, clame por su familia, clame, aleluya. Oh Dios mío, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, compasión en nuestros corazones, por las personas que no te conocen, por nuestra casa, Señor, primeramente. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Pedimos por nuestra casa, Pedimos por nuestra familia. Pedimos por nuestros hijos. Oh, Señor, pon compasión, que no nos sintamos cómodos viendo a nuestros familiares que se pierden. Oh, que nos duela. Ver cómo Satanás los tiene a ellos oprimidos, encadenados. Oh, no lo permitamos más. Oh, no lo permitamos más. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Oh, nos levantamos. Hasta aquí, Satanás. Hasta aquí. Hasta aquí esclavizaste mi familia. Hasta aquí lo encadenaste. Oh, porque el día de hoy yo me levanto. Yo estaré en la brecha. Yo seré el centinela de mi casa. Hasta aquí. Hasta aquí. No más. No más. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Ya basta de más opresión, de engaño. Oh, ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú envíes ángeles ministradores de salvación. Ángeles ministradores de salvación a nuestra familia. Oh, nosotros no podemos ir, Señor, pero tú tienes personas que sí pueden ir. Tú tienes personas que pueden ir a impartir esta palabra. Oh, a liberarlos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Envía, Señor, a alguien. Envía a alguien. Oh, que quite la venda de sus ojos. Para que sean libres. Hoy no vayan a ese lugar de tormento. Oh, no lo permitas, Señor. No lo permitas, Señor. Lloro por la familia de mi esposo, Señor. Aleluya. Oh, Señor, yo los reclamo ahora. Yo los reclamo. Oh, para Jesucristo. Ahora yo declaro que serán hombres y mujeres para servirle a Dios. Oh, que sus manos servirán al Dios del cielo. Oh, yo declaro que así como ellos trabajan tan fuertemente, oh, para las cosas seculares, trabajarán para tu reino, para el engrandecimiento de tu reino. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh, sí. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios mío, te pedimos misericordia. Ten misericordia. Oh, enviamos palabra. Enviamos una palabra que traspasa su espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús. Oh, yo le pido a los ángeles, Señor, que lleven palabra ahora, que traspasen los corazones. Palabra. Oh, palabra que traiga claridad. Todo espíritu de confusión ahora se cae. Se cae. Cae por tierra ahora. Toda confusión. Cae por tierra. Declaramos ahora mismo mentes claras. Mentes claras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Oh, Santo Dios. Puedes seguir orando, puedes seguir clamando, aleluya.
Quiero andar,
oh sí,
tu verdad,
oh Señor, aleluya.
Tómame, abrázame, mi corazón no hay vuelvo a ti, solo a ti.
Oh sí, Señor.
Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído. esta noche clamamos, Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra. Dígaselo fuerte al Señor, sana nuestra tierra. Con tu amor. Clamamos, Señor, por nuestras familias. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha. Perdona mi rebelión, sana nuestra tierra. Señor, en esta noche clamamos, sana nuestra tierra. Por nuestras familias, Señor, sana mi familia. Salva mi familia, Señor. Salva mi familia. Proclamemos, clamemos al Señor por nuestra familia. Salva nuestra familia, Señor. Oh, clamele al Rey. Salva mi familia. Por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Salva mi familia, sana nuestra tierra, Dios, sana nuestra tierra con tu amor.
Aleluya. Oh Señor, te adoramos. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor, nosotros el día de hoy tomamos una decisión, Dios. Padre, que diariamente será nuestra oración, Señor, orar por nuestra casa, por nuestra familia, Dios. Padre, hasta que todos te conozcan, Señor. Oh, Señor, decidimos ser intencionales en nuestra oración, Dios mío. Oh, Señor, para orar por nuestra comunidad, Dios, por nuestros amigos, nuestros vecinos. Oh, pon un corazón compasivo, un corazón lleno de compasión como el tuyo. Dice la palabra que Jesús cuando caminaba, su corazón se quebrantaba cuando veía a las personas que caminaban como ovejas sin pastor. Oh, que nuestro corazón se quebrante, se rompa cada vez que veamos la gente que no tiene a Dios. Oh Dios, aleluya.
Sí, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro corazón, Señor. Es tu corazón, Señor, que nosotros intercedamos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Y yo te pido perdón por mi familia, Señor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. de la fiesta nuestra mano ya no